Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos a Pablo Dreyzic para seguir hablando, como siempre, de filosofía, de tensiones filosóficas en esto que hemos dado en llamar Atenas y Jerusalén. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, y con ganas de escuchar esta emisión cuyo título o tema principal es La Promesa, ¿no?
Sí, exacto. Es la promesa, y la promesa, el tema de la promesa es interesante porque en principio es un revelador, ¿no? Un revelador como un papel tornasolado de algunas diferencias interesantes y también similitudes y apropiaciones de este concepto en las tradiciones, podríamos decir, siempre generalizando, de Atenas y Jerusalén. En principio, la promesa, podemos comenzar por lo contemporáneo, ir de atrás, de adelante hacia atrás. La promesa es un concepto que le ha interesado mucho a la filosofía contemporánea, aunque parece un tema cotidiano y un tema común. Sin embargo, llamó la atención de los lingüistas y de los filósofos contemporáneos un concepto tan llano, ¿no? tan del cotidiano, porque efectivamente la promesa como concepto y como acto resulta de un enunciado, yo prometo, donde yo me pongo en juego y me comprometo, que tiene la particularidad de ser un enunciado que no es ni verdadero ni falso. Es un enunciado que no constata nada, no afirma ni niega ningún estado de cosas. Para decirlo más claramente, cuando yo digo llueve, que efectivamente hoy aquí en Buenos Aires llueve, mi enunciado será verdadero o falso en relación a un hecho que es que llueve o que no llueve. Sin embargo, cuando yo prometo, no puedo decir que la promesa es verdadera o falsa. Son tipos de enunciados, alguna vez hablamos del tema, como por ejemplo apostar, maldecir, bendecir. Alguna vez cuando hablamos de alguna emisión hablamos de la bendición de Isaac. No son ni verdaderos ni falsos, por lo tanto, sobre todo a partir de un libro de Austin, del filósofo famoso que se llama Cómo hacer cosas con palabras, queda recortado este tipo de enunciado como un enunciado realizativo performativo, es decir, un enunciado que en lugar de constatar o describir un estado de cosas o algo del mundo, llueve o no llueve, realiza un acto. Es decir, cuando yo prometo, yo estoy realizando una acción. Cuando yo maldigo, no estoy diciendo que esta persona es buena o mala, sino que estoy realizando un acto. Al proferir este enunciado, actúo. Cuando hago el bautismo de un barco, también, ¿no? Cuando doy un bautismo. Entonces, primero que este enunciado tan particular que nos puede cambiar la vida, que puede cambiar la vida una promesa de un semejante, que puede modificar el curso de una relación entre dos personas, un acto por el que no solamente podemos llegar a modificar algo cuando prometo ayudar a alguien, sino que cambia de aquí en adelante mi propia conducta, esto lo vamos a decir ahora, y todas estas notas distintivas le confieren este carácter tan singular. En la tradición griega o en la tradición occidental, la promesa ha tenido que ver con una historia del honor, una historia de la lealtad, una historia de la disciplina. De hecho, el término en latín es muy interesante porque viene de promissus con doble S y está compuesto por dos significados. El primero es el pro, ¿no?, que denota anterioridad. Y el segundo es mitere, con doble T, que es promissus, missus viene de mitere, que significa arrojar. Entonces, la promesa siempre se refiere al futuro. O sea, la promesa tiene una temporalidad propia que es el futuro. No hay una promesa hacia atrás. Yo no puedo prometer hacia atrás. Tampoco la promesa indica un tiempo presente. Siempre indica una temporalidad relacionada con el futuro. Esto es muy interesante porque en la inflexión judía, en la tradición, en el acervo judío, hay un desplazamiento muy sutil, ¿no?, pero muy interesante, en relación a que no está dirigida a una lealtad o a una disciplina en relación a un honor, sino que la palabra más cercana a esta idea de promesa que estamos refiriendo y que tiene resonancias religiosas, pero también éticas, y acá la cuestión se empieza a poner más interesante, es neder. Y lo interesante de neder es que empieza, de la palabra neder, es que empieza a enriquecerse con matices relacionados con la declaración de la aceptación de una promesa hecha por uno mismo respecto de uno mismo. Es decir, que acá hay un matiz reflexivo. La promesa se acerca más a algo que yo me prometo a mí mismo y que por lo tanto pone en juego la relación que yo tengo conmigo mismo. Es decir, si yo digo, leeré en la pandemia En busca del tiempo perdido de Proust, que no lo pude leer en mi vida, estoy haciendo una promesa que va a modificar mi propia vida y que establece y que tiende un puente entre mí o entre yo y yo mismo, ¿no? Me voy a detener acá en esta relación entre uno y uno mismo que articula la promesa, porque el neder de la tradición judía o los nedarim claramente tienen que ver con el futuro, tienen que ver con un compromiso ético, se anudan como un acto ético, no solo hacia el otro, por supuesto, en una relación intersubjetiva, sino también respecto de mí mismo. Respecto de mí mismo. Las promesas que no he cumplido con respecto a mí mismo, las cosas que me he prometido, a las que me he comprometido y que finalmente pude o no pude cumplir. Es interesante también porque en la tradición judía hay una distinción muy sutil entre el neder y Shevuá, y el juramento. Aunque hay una distinción, también hay una relación. Esta declaración que hago con respecto a mí mismo, sobre todo y también hacia los demás, esto que me prometo, ¿no? Se declina en voz pasiva, yo me prometo a mí mismo, tiene un alcance en la tradición judía muy importante, que precisamente, incluso es de tal relevancia, que en las altas fiestas, precisamente se permite, es tanto el peso de estas promesas en la tradición judía, que se permite, digamos, su anulación a Tarat Nedarim, o sea, las promesas son anuladas, pero la anulación, y darle este lugar tan importante a la anulación, habla del peso que tiene para la comunidad y para el sujeto la presencia de estas promesas hechas. Si no fuese de este modo, no se le daría el lugar y la posibilidad, nada más y nada menos que en las altas fiestas, de que sean anulados estas promesas hechas. También decir que en la tradición judía la figura clásica de estos votos, podríamos también llamar, pero a mí me parece importante mantener la palabra promesa más que votos y más que Shevuá, que sería más un juramento, porque la promesa tiene todo este aspecto ético y tiene también este aspecto cotidiano. No tiene esa cuestión ritual ni sagrada que lo aleja de este juego intersubjetivo cotidiano con la promesa. Finalmente, y no es casual, quien quizás más trabajó filosóficamente el tema de la promesa ha sido Hannah Arendt. Hannah Arendt, en un libro que mencionamos ya varias veces, La condición humana, quizás el capítulo más importante y más hermoso del texto, que es el capítulo dedicado a la acción humana, que es el capítulo quinto, y dentro del capítulo quinto, aquel que se llama Irreversibilidad y el poder de perdonar, Hannah Arendt reflexiona acerca de la promesa y acerca una idea iluminadora. Hannah Arendt dice que la promesa, y esta idea se acerca mucho a esta idea de la que hablamos del Neder, dice que la promesa es aquello que nos permite, que permite dos cosas. Primero, permite que en un mundo de contingencia, donde no se sabe qué va a pasar, nadie, donde no se puede prever el futuro, yo cuente con un instrumento para saber que cuento con el otro. Es decir, tú cuentas con que nosotros nos vamos a comunicar y que yo voy a estar y voy a atender tu llamado para que se produzca esto, y yo cuento con que tú me llames. No podemos asegurar, yo no puedo asegurar que tú vas a estar. A mí me puede pasar algo, me puede pisar un auto, puedo tener una migraña que me tira noqueado en la cama. Puede pasar cualquier cosa, pero si no contásemos con este instrumento intersubjetivo que es la promesa, que permite estos pequeños pactos, y que tú sabes que puedes contar conmigo, y que yo me comprometo, y que yo sé que puedo contar contigo, esto es lo que permite la promesa, ¿no? Este es el instrumento. También, y esto tiene que ver con lo que dijimos del Neder en relación a uno mismo, la promesa es la promesa que uno se hace a uno mismo, y esto para Hannah Arendt implica un principio de identidad. Yo sé que soy Pablo y tú sabes que eres Jorge, porque hay un mínimo de promesas que te has hecho que pudiste cumplirlas o no, pero que permite que tú sigas dándote cuenta que eres Jorge. Dicho por el absurdo, un día yo puedo descubrir que no soy o que no tengo nada que ver con aquel, con aquellas promesas que yo me hice a mí mismo de adolescente, por ejemplo. Es decir, hay algo en que yo me reconozco como el que soy por haber sido fiel o no a ciertas promesas que yo me he hecho en mi vida a mí mismo. Creo que con esto podemos cerrar bien cómo la tradición y la filosofía contemporánea, esta vez en la voz de Hannah Arendt, toma algunos elementos claves de la tradición judía y también de la tradición griega.
Uh-huh. Bueno, es un buen ejemplo de un puente entre ambas tensiones, ¿no? Entre ambos mundos. Pues te agradecemos que nos hayas dirigido estas palabras, porque nos van a dar que pensar mucho, y más en la cercanía de unas fiestas donde este tipo de promesas, votos y juramentos son los protagonistas. Muchas gracias por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo la semana que viene.
Lo prometo.